Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La fuerza de una madre es más grande que las leyes de la naturaleza. Bárbara Kingsolver. Muy buenas tardes. La noche del 7 al 8 de diciembre de 1585, la Inmaculada Concepción ayudó a los tercios de Flandes. Ocurrió durante la Guerra de los 80 años y se trata de una de las grandes gestas españolas. Poco se habla de ello, y es una pena. El tercio español estaba bloqueado en la isla de Bommel. Le hacen una propuesta, una rendición honrosa. Los tercios se niegan, prefieren la muerte a la deshonra. El almirante no lo duda, abre los diques de los ríos para inundar a los tercios. 5.000 hombres enfangados y reducidos a un pequeño montículo, el monte de Empel. Comienzan a construir un dique y de repente aparece un trozo de madera. «¡Es la imagen de la Inmaculada Concepción!», grita un soldado. El maestre de campo improvisa un altar, coloca la imagen y se encomiendan a la Virgen Inmaculada. Solo falta el milagro. Se levantó un fuerte viento, inusualmente frío para la zona. Se helaron las aguas del río Mosa y los españoles marcharon sobre el hielo, atacando por sorpresa a la escuadra enemiga. 5.000 soldados derrotaban a toda una tropa de 10 navíos de los Países Bajos. Diría el almirante de Flandes, tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro. Jesús, aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Anda, que no hay historias y milagros de la Inmaculada Concepción.
Pues hombre, si quieres, por eso es patrona, pero además porque España pues tuvo mucha parte en pedir que María Inmaculada, como misterio y como dogma, se definiese, como hizo el Papa Pío IX, entonces lo que llamamos el sensus fidei, el sentido de la fe del pueblo, pues el pueblo español tuvo mucha parte. Por eso, la Inmaculada siempre, esta mañana preguntaba a alguna persona, patrón de España, me decía Santiago, y la Inmaculada también, con lo cual por eso el privilegio de hoy es el color azul, mientras es blanco la indumentaria litúrgica en cualquier país, aquí es el color azul, y como sabemos, aunque sea domingo de Adviento, aquí en España se pone como prevalente la celebración en la liturgia de la Inmaculada y no del domingo de Adviento. Luego después hay que decir también, bueno, esta tarde sabemos que el Papa irá a hacer la típica ofrenda ya tradicional.
¿Y
ofrenda,
santos que tenemos esta semana?
Pues junto a María Inmaculada tenemos otra advocación también de la Virgen, el martes, que es la Virgen de Loreto, que es también ese recuerdo, esa tradición de la casita de la Virgen que dice que fue transportada a Loreto, que es un centro de peregrinación de jóvenes en Italia. Hay que recordar a la Virgen de Guadalupe, también otra advocación mariana de la vida, el día 12, que sabemos que se apareció al indio Juan Diego, y entonces la emperatriz de las Américas también es un foco de atracción de la nueva evangelización en México. Y por fin vamos a terminar recordando el día 13 a Santa Lucía, abogada de la vista, y el día 14 a un místico español muy nuestro como es San Juan de la Cruz.
Muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. Hay gente valiente, hay gente muy valiente, y luego hay gente que se sale de la medida, es imposible catalogarlos. Hay gente que lo da todo, que no tiene miedo a nada. Familias para la acogida. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Cuando me preguntan, ¿te sale solo decir que somos 8 hermanos? No, no te sale decir cuáles biológicos, cuáles adoptados, cuáles acogidos.
Teresa García es la cuarta de 8 hermanos. 5 son biológicos, 1 adoptado con síndrome de Down y 2 en acogida. El corazón de sus padres, Estrella y Eduardo, tiene sin duda la medida exacta del amor.
Bueno, nosotros es que yo creo que siempre desde pequeños ha habido gente entrando en mi casa. A mis padres nos dijeron, porque no nos preguntaban, ya directamente nos lo decían, que íbamos a adoptar un niño síndrome Down, Juan, que es el sexto, cuando éramos 5 hermanos y todo era perfecto en mi casa, pero el primer momento que nos lo dicen ya estamos deseando que llegue. Juan ha sido una revolución.
Un precioso testimonio de generosidad y de entrega que confirma en su mirada la ternura de Jesús de Nazaret.
Que es un regalo, porque todo el mundo quiere venir a mi casa y todo el mundo ve que mi casa es un bien. Hay miedos que yo no tengo. Es difícil, claro que sí. Compartir cuesta más que no compartir, pero también yo veo que tengo mucho más que el que no ha podido compartir.
Su compromiso con la vida está enraizado en Familias para la Acogida, una asociación surgida en Italia en 1982 que abre sus casas a personas desconocidas con dificultades para compartir con ellas lo esencial para vivir.
Entonces yo me daba cuenta que el problema no es aborto sí o aborto no, sino que hay muchas personas que no conocen realidades tan bonitas como todas las que yo conozco por Familias para la Acogida, como la de mi hermano, la de otro hermano acogido que su madre le tuvo con 17 años, otro hermano acogido que su padre era maltratador. Que el mundo necesita no tanto discutir, sino conocer todas estas realidades tan bonitas.
Un testimonio entregado donde la vida, a diario, se convierte en una fiesta.
Se crea una amistad que es necesaria. Mi casa no es solo una casa que acoge a niños acogidos, sino que acoge a familias que acogen y necesitan ayuda, necesitan escucharse, necesitan ver que lo que les pasa no es malo.
En España, hoy, se buscan familias de acogida para los 50.000 niños tutelados por el Estado, para que puedan tener un comienzo feliz en su vida.
Y luego es que al final crea una sociedad distinta, porque yo entiendo ahora que una casa es para abrirla, no para cerrarse a sí mismo. Y esto lo entendemos todos nuestros hermanos. Entonces, si había una cena de amigos, pues normalmente se hace en mi casa, no porque sea grande, sino porque yo lo veo algo natural, lo veo algo normal.
Familias como la de Teresa, que abren de par en par las puertas de su alma, de manera generosa, a corazón abierto, siguiendo la estela, hecha vida con el amor, de la familia de Nazaret.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Uy, ya estoy, ¿cómo se nota que ha llegado el frío a Roma? Estamos todos constipándonos.
Sí, estamos todos ahí, ¿no? Ahí.
Sí,
bueno, durante el Ángelus de hoy, el Papa Francisco afirma que nuestra vida sea un sí a Dios asumiendo las necesidades de los demás.
Sí, la verdad es que de todas las lecciones que podemos aprender de la Inmaculada, el Papa se ha fijado en que su respuesta sin condiciones a Dios le llevó inmediatamente a pensar en su prima Isabel, que necesitaría de su ayuda para dar a luz a San Juan Bautista. Una disponibilidad total a los demás, recordaba el Papa, que tendríamos que aprender a poner en práctica.
La disponibilidad verso Dios.
La disponibilidad hacia Dios se reconoce en la voluntad de asumir las necesidades de los demás, todo sin hacer ruido, sin ostentación, sin buscar puestos de honor, sin publicidad, porque la caridad y las obras de misericordia no tienen necesidad de exhibirse como un trofeo. Hay una palabra italiana, Álvaro, que el Papa ha utilizado para definir a la Virgen que me parece preciosa, porque ha dicho que María es el capolavoro de Dios, es su obra maestra, es la que ha quedado reflejada toda la belleza de Dios, pero ella sigue siendo humilde, pequeña y pobre.
¿Cómo era?
Capolavoro.
Lo apunto.
Sí, es preciosa, la verdad.
Bueno, y tras el Ángelus, bastantes mensajes por la paz en Ucrania, por un nuevo beato en Centroamérica y por el acto que tendrá lugar en unas horas en la Plaza de España.
Sí,
¿por dónde empezamos?
Sí. Pues mira, yo creo que vamos a empezar, ya que el Papa, como siempre, pide un aplauso, vamos a dar un aplauso interior al nuevo Santiago Miller, al nuevo beato en Guatemala, un religioso asesinado por odio a la fe en 1982 durante la guerra civil que sufrió este país. Y luego, efectivamente, el Papa ha pedido oraciones, adelantándose un día a la importante reunión que va a tener lugar mañana en París para intentar resolver el conflicto de Ucrania. Acompaño el encuentro con una oración intensa y les invito a que hagan lo mismo para que esta iniciativa de diálogo político contribuya a traer frutos de paz y justicia en aquel territorio y en su población. Y al despedirse, como bien has dicho, el Papa nos ha pedido que le acompañemos esta tarde, dentro de nada, a las 4 comienza en la ofrenda que tendrá lugar en honor de la Inmaculada Concepción. Primero, lo que va a hacer el Papa es acercarse hasta la Basílica de Santa María la Mayor para rezar a la Virgen. Y luego ya se acerca hasta la Plaza de España, que puedo asegurarte, Álvaro, que ya en estos momentos no cabe nadie, porque es realmente es pequeña y suele estar muy concurrida, porque este es uno de los fines de semana en el que al menos media España ha venido
por lo menos.
De hecho, se escuchaban durante el Ángelus, ¡viva el Papa! ¡Viva el Papa! Así a lo lejos, el Papa ha podido escuchar a muchísimos españoles hoy en la Plaza de San Pedro. Entonces, como la Embajada de España se encuentra a los pies de esta inmensa columna que sostiene a la Inmaculada, pues allí escucharemos al Papa realizar una oración que suele ser de verdad bellísima, porque pone a los pies de la Virgen todas nuestras necesidades, pone a nuestras familias, a los enfermos, a los países en guerra, a los perseguidos. O sea,
estaremos pendientes.
Desde
muchísimas
luego.
Gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, buen domingo para todos.
Y el presidente del CELAM, el arzobispo de Trujillo, en Perú, se encuentra en España para participar en la COP25. Monseñor Miguel Cabrejos pasaba por los micrófonos de Mediodía COPE para mostrar la importancia de esta cumbre.
El Papa tiene una frase muy importante, dice, todo está interconectado. Bueno, Laudato Si, el Papa, en el sínodo se ha repetido, yo participé en el sínodo, todo está interconectado. Entonces no se puede pensar, por ejemplo, esta cumbre del cambio climático como aislada, como de un grupo de personas interesadas, un grupo de países, de la sociedad civil, etcétera, sino que tiene que estar realmente englobado dentro de todo lo que es la humanidad entera.
¿Cuál es la aportación de la Iglesia a esta cumbre?
El gran aporte de la Iglesia primero es el sínodo sobre la Amazonía. Con todo eso que ha salido de la famosa conversión integral, pero que engloba la conversión ecológica, que es una invitación a un estilo más sencillo, al cuidado de la casa común, pero también al cuidado y a la interrelación de las culturas, esta relación de interculturalidad en el mundo de hoy. Y luego con uno de los pulmones más grandes, que es la Amazonía.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué es él el que ha elegido? ¿Qué es él al que ha querido radicalizar?
Celebrar este preacuerdo o lo que nos tengan.
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
13 se vuelca con la cumbre del clima de Madrid. Desplegando una amplia cobertura informativa en todos sus programas.
¿Este evento?
Los protagonistas, los datos, la última hora, las conclusiones. 13 con el clima y el cuidado de la casa común.
El diácono permanente es una figura importante dentro de la Iglesia y a la vez es muy poco conocida dentro y fuera de la Iglesia. Se trata de hombres ordenados que ayudan y sirven a los obispos y sacerdotes. Pueden bautizar, pueden bendecir matrimonios, pueden asistir a los enfermos con el viático, pueden celebrar la liturgia de la palabra, predicar, evangelizar. Además de todo esto, pueden estar casados. Aquí es donde la gente normalmente abre los ojos y queda extrañada. Sí, existe esa figura. La diferencia fundamental con el sacerdote, simplificándolo mucho, es que no pueden celebrar el sacramento de la Eucaristía, la misa, confesar o administrar el sacramento de la unción de enfermos. Se ha celebrado este fin de semana el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente y para hablar de esta figura contamos con Juan Carlos Mateos, director del Secretariado de la Comisión Episcopal del Clero. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, he intentado resumir brevemente la figura del diácono permanente, que básicamente se trata de servir. No es fácil explicar esta figura. ¿Por qué es tan desconocida?
Bueno, lo que todavía hay poca presencia, pues, y presencia en España, tenemos que pensar que el año que viene se cumple el 40 aniversario del primer diácono que se ordenó en Barcelona, en la ciudad de Badalona. 40 años para realidades en la vida de la Iglesia son pocos años. Entonces, la poca presencia todavía hace que sea un poco una figura desconocida.
Pero ya hay 400, ¿puede ser?
Algo más de 400 en toda la España. No en todas las diócesis, pero en 51 diócesis ya está instaurado el diácono permanente como una vocación consolidada.
Bueno, el lema de este año era la vida espiritual del diácono permanente y su esposa. Gran tema, porque la figura de la esposa también debe de ser importante, ¿no? Y su vida espiritual. ¿Qué os dijo en la ponencia Monseñor Francisco Cerro?
Pues justamente hemos querido coger este tema porque la vida de un diácono permanente no se entiende sin una vida matrimonial que vive su vocación, la diaconal, también con su esposa. Y don Francisco en concreto se le encomendó que nos hablara de qué medios son los necesarios para poder cultivar y crecer en la vida espiritual, los dos, el diácono y la esposa. Y la verdad es que hizo un planteamiento, un hombre muy experimentado, muy conocedor de estos temas, hizo un planteamiento muy práctico, a la vez que muy hondo, muy profundo. Y bueno, señaló las cosas comunes, y no son distintas, pero el cuidado de la oración, la celebración y participación en la Eucaristía, la dirección espiritual, la confesión frecuente, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, fue desgranando como una serie de puntos que configuran un poco lo que es la vida espiritual del diácono.
Y si hablamos de cuestiones prácticas, de cuestiones vivenciales, tuvisteis un matrimonio, ¿no? Enrique Díez Pérez, diácono permanente, su mujer María Asunción López Bernal, que os explican un poco estos aspectos prácticos. ¿Cómo viven ellos su vida espiritual?
Bueno, fue una ponencia maravillosa porque fue especialmente vivencial y la plantearon desde el corazón. Y la verdad es que fue un testimonio precioso. Señalaron cómo en la vida concreta de un matrimonio, ellos tienen tres hijos, trabajan los dos fuera de casa, cómo viven la vida espiritual, cómo la integran en su vocación matrimonial y diaconal, cómo lo vive él sirviendo directamente como ministro, ella como esposa de un diácono. Y bueno, la verdad es que resultó maravillosa. Y fueron, luego, como fue la final, pues fueron desgranando algo que ya se había dicho antes: cómo viven la oración, cómo participan en la Eucaristía, cómo viven el ministerio de servicio en la parroquia que tiene él, etcétera, etcétera.
Porque es muy, muy importante la imagen, la situación de la esposa, bueno, tanto como que creo que se necesita el permiso de ella para ser diácono permanente.
Sí. El permiso por escrito de la esposa es condición necesaria para poder acceder a las órdenes. Sí, la esposa está implicada y cada vez más desde el discernimiento mismo de la vocación.
¿Y cómo lo ven ellas?
Bueno, pues la verdad es que los testimonios de las esposas es que cuando entran en esta dinámica están súper contentas, porque no es una vocación que reste a la matrimonial, sino es una vocación que suma, que aporta a su vida matrimonial. Y los hijos, que este año por primera vez también han estado en el encuentro, los hijos de los diáconos permanentes y esposas más jóvenes, y también se han visto implicados y acogidos en esta gran familia que es la fraternidad diaconal, que ya va siendo más numerosa en España.
Pues 400, más de 400, madre mía. Juan Carlos Mateos, director del Secretariado de la Comisión Episcopal del Clero, muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarnos a esta figura del diácono permanente. Seguiremos
gracias,
hablando de ello, seguro.
A vosotros, muchísimo. Seguro que sí.
Un fuerte abrazo. Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Estar y vivir lo que se hereda, una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
Bien, bien. Día de la Inmaculada. Pregunta, ¿de dónde vienen los colores de la bandera de Argentina?
Por supuesto vienen de ella, porque de su manto nace la bandera argentina, nace también, por supuesto, la bandera de otros países centroamericanos, inspiradas por algunas cuestiones históricas en esta, pero de alguna manera también eso es un símbolo, ¿no?, que refleja la identidad mariana de los latinoamericanos. Y esto no es un lugar común. Vos sabés, dos o tres episodios de estos días, yo creo que nos ilustran. Vos sabés, en Argentina, acá en media horita nomás va a empezar una misa en Luján, en la Basílica de Luján, a la que van a asistir tanto el presidente entrante del país, Alberto Fernández, como el presidente saliente, Mauricio Macri. Se los va a ver juntos rezando por el país ante la Virgen de Luján. Eso no es habitual verlos juntos, no fue habitual desde las últimas elecciones, así que de alguna manera la Virgen cierra la grieta que ha enfrentado a tantos argentinos durante estos meses. Un gesto precioso en la Iglesia Argentina en Luján, que por supuesto asisten y los políticos argentinos. También, Álvaro, en Nicaragua, otro gesto que habla de la identidad mariana, porque tanto los fieles al régimen de Daniel Ortega como el resto de la población celebró a la Virgen, a la Inmaculada, desde anoche con el griterío. Con la famosa, la tradicional gritería que empieza, por ejemplo, con el cardenal Brenes, así empezó ayer, diciéndole y preguntándole a la gente una preciosa pregunta: ¿quién causa tanta alegría? Y el pueblo fiel responde: la Concepción de María. Y durante toda la noche el pueblo peregrinando a distintos altares públicos para celebrar, para cantar, para gritar viva la Virgen, en algunos casos sí pidiendo por la libertad, por ejemplo, de los presos políticos, pero insisto, todos los nicaragüenses celebrando a María. Y por supuesto, en cuatro días más, Álvaro, el ADN mariano latinoamericano por excelencia, la Virgen de Guadalupe, celebrar en su santuario el 12 de diciembre, todos los que estén pendientes de la celebración, fíjense en internet la noche del 11 lo que va a ser el gran homenaje guadalupano. La Virgen una vez más nos va a decir: no estoy yo aquí, acaso que soy tu madre. Sí, María, estamos mal en América Latina, pero confiamos en vos, estamos en tu regazo y vamos a salir adelante. Para el mexicano ser guadalupano es algo esencial, sí. Y en realidad, Álvaro, para el americano, Esteban, ser mariano es algo esencial.
Inmaculada Luján y Guadalupe, te quedó redonda la crónica de hoy.
Quedó linda, ¿no?
Sí, un abrazo.
Se lo merece la Virgen. Un abrazo grande. Chao.
En la producción, Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar y el control central Marcos Manchado. El martes comienza la ronda de consultas de Felipe VI. ¿Qué nos deparará hoy la política? Iván Alonso te lo cuenta en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.